Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Yo soy Clara Manuel González, la mamá de Erika, la menor de edad que ejecutaron los militares el 30 de junio de 2014.
No, que muy machito, dice mi puta madre, dice, no, que muy machito, dice. Así la estaban haciendo los militares con los muchachos y pues todos salieron, pues,
se rindieron.
Había marcas en la pared que seguían un mismo patrón, es decir, había dos agujeros de bala junto con una especie de salpicadura de sangre, lo que hacía pensar que habían ejecutado a alguien.
Que la versión oficial construida desde el día de los hechos fue en el sentido de que todas las personas privadas de la vida habían muerto con motivo de un enfrentamiento. Esto resultó ser una falsedad.
El ejército mexicano ha refrendado su compromiso con el Estado de Derecho y la justicia al tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
Desde el interior les empieza a disparar a nuestros soldados. Los demás piensan que su compañero está herido o muerto y entonces responden a la agresión y disparan, pues, desde el lugar donde estaban saliendo los impactos.
¿Por qué al delincuente si le damos la oportunidad de decir presunto responsable y al militar ya lo estamos acusando inclusive de delitos de lesa humanidad?
Me parece totalmente injusto lo que están haciendo con los militares. Están matando delincuentes, no están matando seres humanos, no tienen derechos humanos.
Los 22 mártires de Tlatlaya, por favor, eran delincuentes, no los ejecutaron.
22 personas que perdieron la vida en Tlatlaya. Un enfrentamiento, dice la versión oficial, al menos la versión del ejército mexicano, una ejecución extrajudicial, un fusilamiento, dicen algunos otros críticos del caso. Pablo Ferri es un periodista destacadísimo en este país, usted lo ubica muy bien, y Pablo fue quien reveló en 2014 el caso de Tlatlaya. Hoy, años después, el asunto sigue pendiente, como muchos otros pendientes de la justicia mexicana, como muchos otros pendientes en este país. Y la Suprema Corte, no la Suprema, mejor dicho, un juzgado de distrito, ha ordenado a la PGR continuar con la investigación, hacer una investigación exhaustiva del caso Tlatlaya. O sea, un juzgado le ha ordenado a la PGR hacer su trabajo. Pablo Ferri, qué gusto saludarte, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días.
¿Qué reflexión tienes 3 años después de Tlatlaya?
Bueno, de que la esperanza no se pierde. Es decir, si te acuerdas, hace algo más de un año, en mayo del 2016, había un juez que le decía a la PGR, oiga, lo que usted ha presentado para enjuiciar a los 3 militares de los 7 implicados en el caso que estaban acusados de homicidio no son suficientes, no son pruebas suficientes, ¿no? La PGR contestaba que no, sí lo eran, que de acuerdo, que respetaban la decisión del juez, pero que sí que eran pruebas suficientes. Bueno, ahora tenemos otro juez que dice, no, oiga, estas pruebas no son suficientes, tiene usted que seguir investigando y sobre todo tiene usted que investigar, que apuntar a dos cuestiones que ni siquiera ha tocado a más de 3 años de lo ocurrido, y me refiero a la cadena de mando y a la orden de batir. La cadena de mando, es decir, aquel día 8 militares estaban patrullando un camino rural en el Estado de México, una frontera que une precisamente el Estado de México con el Estado de Guerrero, en la región de Tierra Caliente, y de madrugada se encuentran con un grupo de personas armadas y al parecer estas personas les atacan, contestan y hay un enfrentamiento, etcétera, etcétera. Luego sabemos lo que pasó. Al parecer no mueren todos en el enfrentamiento, sino que después parte de los militares, por lo menos, habrían asesinado a algunos de los supervivientes. Esto ocurre, y esto lo supimos un año más tarde, en 2015, va en el siguiente contexto. 2 semanas antes de que este convoy de soldados militares estuviera patrullando, el comandante del batallón al que estaban adscritos los militares manda un oficio, una orden de operaciones de la sede del batallón a el comandante de la base de operaciones del batallón. Es decir, ahí hay batallones, no todos, pero hay batallones que tienen como avanzadas en diferentes puntos más o menos cercanos a su base central. En este caso sí era, había una pequeña base de este batallón destacada a unos decenas de kilómetros de donde tenían la base central. Entonces manda un oficio a la avanzada y le dice, le ordena una serie de puntos, y uno de los puntos, ¿te acordarás, Luis?, decía: las tropas superarán de noche con el objetivo de abatir delincuentes en horas de oscuridad. Más o menos se refieren las palabras, ¿no?
Entonces, claro.
Lleva mucho la atención, pues oiga, a ver, en serio existe una orden que se está facultando a los militares que pueden abatir delincuentes en horas de oscuridad. O sea, ¿está usted permitiendo que sus efectivos maten a personas, por muy delincuentes que sean? Pues yo creo que fue uno de los grandes escándalos del caso. Es decir, bueno, ¿quién firmó esta orden? ¿De dónde viene? Vamos a investigar esto. De momento, lo único que se ha investigado de esto es a la persona que firmó esta orden, un teniente coronel, el segundo comandante del batallón, se llama Sandro Díaz, que firmó la orden y la mandó a la base de operaciones del batallón. Y a partir de ahí actuaron los 8 militares que formaron el convoy aquel día que se enfrentaron con las personas armadas.
Déjame preguntarte algo, Pablo. En un país como México, como lo que conoces de México, que ha sido un país de grandes injusticias, hay una controversia enorme porque al ser delincuentes serán delincuentes, pero también son seres humanos, siempre, todos, pero ante el flagelo que han hecho muchos de estos delincuentes, y tú lo sabes muy bien, o sea, no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de gente que desolla gente, que mata de una manera infernal, indecible, abominable. Hay mucha gente que dice pues que los maten. Los escuchábamos en los audios, en los audios iniciales antes de esta conversación, sin defender absolutamente a nadie. Lo que tú revelas con tu trabajo es muy claro. O sea, aquí pudo haber habido una ejecución extrajudicial y ahí están las evidencias y ahí están los testimonios. Pero desde la perspectiva como periodista, como la gran persona que eres, Pablo, te pregunto, ¿qué opinas desde esa perspectiva? Desde la perspectiva de las víctimas, de los que fueron víctimas de Tlatlaya, desde los que mataron, los que están hartos, que son muchos, muchos en este país que están muy hartos de ver que todos los días, pues a veces dicen, parece que defienden más a los delincuentes que a las víctimas de los delincuentes. ¿Qué piensas del tema, Pablo?
Es que yo no creo que sea cuestión de defender o no a unos u a otros. O sea, es que no puedes ponerte en el mismo nivel que los delincuentes, porque entonces esto es la barbarie. O sea, tú no puedes decir, no, es que no son personas. Decía en la presentación del caso que ponía la producción del programa, decía, no, es que no son personas, o sea, no son delincuentes. O sea, no son personas, son delincuentes. Una cosa no quita a otra.
Claro.
Es decir, tú puedes ser un malo malísimo y, una horrible persona, además de encontrarse ya ante un psicópata, y no por eso el ejército o cualquier otro grupo policial o militar que depende del Estado tiene la voluntad o el acto de matarte, porque entonces llegará un día, o podría llegar el día en el que, en vez de matar a delincuentes, mataran a quien le diera la gana, y a ver con qué argumento le dices tú, no, usted no puede hacer eso. Es decir, no se puede, no, o sea, funcionarios de un cuerpo de seguridad, ya sea policial o militar, no pueden decidir a quién mata y a quién dejan de matar.
O sea, me quedo con esto que dices, no se puede poner uno en el Estado no puede ponerse en el mismo nivel que un delincuente.
Exactamente.
Ajá. O sea, será muy lo que sea, pero que lo castigue la ley. Y si la ley inclusive tiene una pena de muerte, pues ni modo, así será, ¿no? Pero que sea la ley, que no sea una justicia mano a mano, que no te bajes al nivel de ellos.
Claro, porque si no es la guerra. Si no, o sea, es peor que la guerra.
Oye,
porque incluso en la guerra hay leyes.
Pablo Ferri, te aprecio muchísimo que me hayas tomado esta llamada telefónica, reflexionando en torno a este caso, ahora que vuelve un tanto a los medios, un tanto a la palestra, y ojalá que podamos seguir platicando. Te mando un gran abrazo, Pablo.
Igualmente, Luis.
Gracias a Pablo Ferri, periodista que reveló el caso Tlatlaya 3 años después.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.